Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 24 de mayo estamos contándote noticias, dándote claves de lo que sucede desde las 6 de la mañana, desde hace una horita, 24 de mayo, en el que vamos a tener cielos despejados, buenas temperaturas y tenemos la mitad de España en nivel rojo por el polen de olivo y de gramínea. O sea que los que tienen alergia lo están pasando mal, lo están pasando mal.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Cuando un ministro, este es el juramento, la promesa de Pedro Sánchez, cuando un ministro jura o promete su cargo ante el rey, lo hace por su conciencia y honor. Se compromete a cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de ministro, con lealtad al rey, y se compromete a guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y a mantener el secreto de las deliberaciones en el Consejo de Ministros. Cuando un ministro promete o jura el cargo, no promete o jura lealtad a la familia del presidente del gobierno. Pero los ministros de este gobierno sí son muy leales a la familia de Sánchez. Por eso, cuando la mujer del presidente es imputada o cuando continúa el proceso de instrucción sobre un presunto tráfico de influencias de la mujer del presidente, o cuando, como sucede esta semana, el hermano del presidente, David Sánchez, es procesado, pues los ministros hacen un ejercicio de lealtad a la familia del presidente. Se sienten en la obligación de decir que los jueces prevarican, de que la ultraderecha cabalga y que por eso, bueno, pues la familia del presidente, los miembros de la familia, algunos son imputados, otros son procesados. Es lo que hizo ayer la vicepresidenta Montero.
Yo creo que conocemos suficientemente de esta situación para saber que se ha fundamentado en un bulo, en una mentira, y venimos diciendo que evidentemente se trata de una persecución en el sentido de que la extrema derecha está permanentemente poniendo en conocimiento de los tribunales situaciones que son bulos.
Bueno, persecución, ¿eh? Si la mujer del presidente sigue siendo investigada, persecución. Si el hermano del presidente lo mandan al banquillo, persecución. Montero, leal a eso que se le exige a los ministros, que es lealtad. Lealtad, más allá de cualquier cosa, a la familia del presidente. Ha sido procesado David Sánchez, como sabes, ha sido procesado también Gallardo. Gallardo, que es el secretario general de los socialistas en Extremadura. Fíjate que Gallardo ha buscado el aforamiento exprés. Hay una discusión jurídica sobre si está aforado o no. Y hoy hay un estupendo artículo de Trapiello en El Mundo que empieza diciendo qué desdicha llamarse Gallardo en esta circunstancia, ¿no? Gallardo corre con poca gallardía, esto lo digo yo, no Trapiello, Gallardo corre con poca gallardía hacia el aforamiento. Bueno, hemos escuchado a la vicepresidenta Montero defender al hermano del presidente, Bolaños, que está metido en un buen lío. El ministro de Justicia está metido en un buen lío porque quiere hacer dos reformas, una sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal y otra reforma con la que quiere modificar el papel de los fiscales en el proceso de instrucción. Lo que quiere Bolaños es que sean los fiscales los que instruyan los casos, o sea, los que lleven la investigación en los casos penales. Esto es una cosa que se hace en otros países, pero claro, porque la fiscalía es independiente, aquí no. Bueno, pues Bolaños está metido en estas reformas, unas reformas que son cuestionadas por las asociaciones de fiscales y de jueces mayoritarias, las conservadoras. Le han convocado un paro para el 11 de junio. En este lío está Bolaños, pero Bolaños ayer ha además de defender sus reformas, lo que hizo fue, ¿qué hizo Bolaños? Pues lo que tiene que hacer todo ministro de este gobierno, defender a la familia del presidente.
La resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la audiencia provincial. Las prisas no son buenas consejeras.
La juez ha tenido demasiada prisa, dice Bolaños. Ya digo, si eres ministro de este gobierno, tienes que defender a la familia del presidente. En realidad, la mujer del presidente no es familia, técnicamente, desde el punto de vista jurídico, porque el cónyuge no es familia, pero vamos... todos nos entendemos. Bolaños critica a la juez y Bolaños defiende lo que ha hecho el gallardo, poco gallardo, secretario general del Partido Socialista. Gallardo está procesado. 24 horas antes de ser procesado hizo dimitir a una diputada de su partido que estaba en la Asamblea Extremeña y a cuatro personas más para entrar él en la Asamblea Extremeña. Gallardo, que es muy poco gallardo. Y ayer con cinismo Bolaños defendía al gallardo poco gallardo.
La decisión del líder del Partido Socialista de Extremadura de formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al gobierno de Extremadura, pues es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo.
O sea, que es que de pronto se ha dado cuenta Gallardo de que tenía que entrar en la Asamblea Extremeña para hacer oposición. Hombre, ministro, que es evidente lo que está haciendo Gallardo. O sea, ministro, esto es un ejercicio... O sea, lo de Bolaños ayer fue un ejercicio de cinismo. El aforamiento en España es un problema. El aforamiento es un problema porque hay 10.000 aforados. 10.000 aforados. Tanto es problema... que el Grupo de Estados contra la Corrupción, el GRECO, del que forma parte España, lo dice continuamente. Oye, mira, que es que no podéis tener tantos aforados porque esto complica la lucha contra la corrupción. De hecho, Pedro Sánchez hubo una época en que estaba en contra de los aforamientos, cuando estaba en la oposición, y luego también cuando llegó a Moncloa en el 18, dijo que iba a reformar la Constitución para suprimir tanto aforamiento.
El gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos.
Bueno, pues este era Sánchez cuando defendía acabar con los aforamientos. Ahora el gobierno de Sánchez defiende el aforamiento del poco gallardo. Hay aforamientos que están en la Constitución, el de los diputados y senadores. Hay otros aforamientos que no están en la Constitución, por ejemplo, los de los diputados autonómicos. ¿Y por qué buscan los políticos hacer uso de su aforamiento? Por una razón muy sencilla. O sea, el aforamiento supone que si eres diputado, ahí está Ábalos, si eres diputado, el caso lo lleva el Tribunal Supremo, diputado nacional. Si eres diputado autonómico, el caso lo lleva el Tribunal Superior de Justicia. ¿Y por qué a los políticos les gusta que le lleve el caso el Tribunal Superior de Justicia? Bueno, pues por una razón muy sencilla. La cúpula judicial en España corre el riesgo de estar politizada. Los nombramientos del Tribunal Superior de Justicia los hace el Consejo General del Poder Judicial. En el Consejo General del Poder Judicial, como sabes, están presentes vocales muy politizados, pues es fácil que... es más fácil que en el Tribunal Superior de Justicia haya alguien afín a tu sensibilidad política que en un juzgado normal y corriente, porque en un juzgado normal y corriente pues hay jueces que están alejados de la política y en el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma hay jueces que están menos alejados de la política. La mujer del presidente está imputada, su hermano está procesado y el amigo, hasta recientes fechas, del presidente... recordemos el WhatsApp que hablaba de la amistad del presidente con Ábalos, su mano derecha, digo, está investigado por el Tribunal Supremo. Ayer estuvo en el Senado Virginia Barbancho, que habló precisamente en su comparecencia en el Senado del asunto de Jessica, de la novia retribuida de Ábalos, de la exnovia retribuida de Ábalos. Virginia Barbancho trabajaba en Adif y Virginia Barbancho era la jefa de Jessica. Virginia Barbancho ayer contó en el Senado que de pronto se encontró con Jessica y se dio cuenta que es que Jessica no iba a trabajar, que Jessica no fichaba. Y a ver, ¿esto cómo es posible? Hombre, yo tengo que darle un toque, ¿no?, a Jessica. Quiso llamarla, le llamaba, no cogía el teléfono. Y llegó un momento en que a Barbancho le dijeron, mira, deja, le llamaban la sobrina. Esto es muy... es un poco casposo lo de decir. Sobrina es una cosa de otros tiempos, ¿no? O sea, tú tienes una amante remunerada y la llaman la sobrina. Tiene mucho de casposo este asunto. Bueno, pues digo, esa denominación de la novia remunerada, de exnovia remunerada de Ábalos. Le dijeron, mira, no te metas en este asunto porque esta es la sobrina de Ábalos.
Yo podía tener la certeza de que no fichaba y que yo tenía elementos que no me gustaban nada. Lo que pasa es que me mandaron callar. O sea, que y entonces no pude terminar de descubrirlo. Sí. Me mandaron callar y como me iba, pues digo, pues ¿para qué? Pero yo lo puse en conocimiento de mi superior jerárquico, que era mi obligación.
Como me iba, pues ¿para qué? Si me mandaron callar. Sí, los responsables de Adif sabían perfectamente que ahí estaba colocada la sobrina de Ábalos y que este asunto había que dejarlo pasar. Lealtad con la familia del presidente para los ministros, colaboración con Ábalos en sus operaciones de colocar a su novia remunerada. Y estamos a finales de mayo, son días de exámenes, hay 200.000, 300.000 estudiantes que se van a presentar a la selectividad, que no se llama selectividad, que se llama PAU. Entre los jóvenes, dicen las encuestas, entre los que tienen 14 y 18 años hay pues un porcentaje muy alto, 4 de cada 10, que viven en un malestar permanente. ¿Por qué hay este grado de malestar tan alto entre los jóvenes? Hemos hablado con la psiquiatra Azucena Díaz, que nos ha dicho que, bueno, hay cosas muy sencillas que tienen que ver con la alimentación, las pantallas, la falta de ejercicio.
El estilo de vida actualmente, toda la sociedad, pero los niños y los adolescentes más en particular, se mueven menos, hacen menos ejercicio, su dieta es menos saludable y están expuestos a un exceso de pantallas que aumentan el riesgo de síntomas depresivos y de ansiedad.
El exceso de pantallas. Bueno, un 40% de jóvenes que sienten malestar. Seguro que eso tiene que ver también, bueno, con la pérdida del gusto por la vida, la falta de sentido, que es una cosa muy seria, Y de estos jóvenes, un 10%, y en algunos casos, en algunos sectores, entre las chicas, más de un 10% utilizan psicofármacos.
Los datos son incluso mayores, ¿eh? En chicas hasta el 15-19%, en los hombres es mucho menos.
Abuso de psicofármacos por parte de los jóvenes, abusan más de los psicofármacos aquellos que tienen un nivel social más bajo.
Hay una relación inversa con el nivel psicosocial. Cuanto más bajo es el nivel psicosocial, sí, más proporción de niños y adolescentes están recibiendo psicofármacos.
Sin duda hay un malestar que es síntoma de una patología, depresión, ansiedad, y ya sabemos que las patologías de salud mental son patologías muy serias. Pero eso no significa que un 15% de los jóvenes tengan que consumir psicofármacos. Hay cosas que se pueden solucionar con la terapia. Pero un 40% de los jóvenes no necesita ni psicofármacos ni terapia. El malestar, en algunos casos, es síntoma de patología, pero en otros casos el malestar forma parte de una vida normal. De hecho, la insatisfacción es lo propio de una vida adulta. Y la insatisfacción no es mala. La insatisfacción es lo que nos hace más inteligentes, más críticos, más sabios, más humanos. Es decir, hay jóvenes que necesitan psicofármacos, muchos menos de los que los utilizan. Hay jóvenes que necesitan terapia y hay muchos jóvenes que lo que necesitan al lado es un adulto que les ayude a leer y a interpretar como algo positivo la insatisfacción que tienen. 7:15, 6:15 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Amenaza.
Una más de Donald Trump con aranceles de por medio. Esta vez plantea implementarlos del 50% a la Unión Europea a partir de junio. Asegura no estar buscando un acuerdo, pero abre la mano a suavizar el castigo a quien lleve su producción a Estados Unidos.
Nos han tratado muy mal. La Unión Europea se creó para hacer daño a Estados Unidos. Desconocimiento.
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, investigado por dos presuntos delitos fiscales, ha asegurado ante el Supremo que no sabía que su abogado reconoció las irregularidades en el correo filtrado a la prensa y por el que se investiga el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Grabación.
La Guardia Civil asegura que los vídeos de las reuniones en el CECOPI el día de la Dana no tuvieron copia de seguridad en la nube o en ningún disco duro. En un documento confirman que Emergencias de la Generalitat registró caídas del sistema en 14 municipios durante el día de la tragedia.
Kiev.
Su alcalde ha denunciado un nuevo ataque masivo con drones esta madrugada que habría dejado al menos 8 heridos. Se produce en paralelo al mayor intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania que se está llevando a cabo estos días. Serán en total más de 1.000 soldados liberados entre ambos bandos.
Detenido.
El líder opositor venezolano Juan Pablo Huanipa, segundo mandatario de Primero Justicia, muy próximo a María Corina Machado, y su arresto se produce a 2 días de unas nuevas elecciones parlamentarias y regionales.
Ataque.
La policía alemana no ve indicios de motivaciones políticas en el ataque con cuchillo de Hamburgo. La asaltante es una mujer de 39 años que dejó 18 heridos, 4 de ellos críticos y 3 graves. La principal hipótesis apunta a una crisis psicológica o psiquiátrica.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado, Español y Leganés se juegan la permanencia en la última jornada.
¡El último buchito!
Además, 3 equipos a por 2 plazas europeas en juego. Celta, Rayo y Osasuna pelean por la Europa League y la Conference.
A cada uno le preocupa algo.
Y el Barça femenino se juega la Champions ante el Arsenal.
¡Vamos!
Todo pasa este sábado en Tiempo de Juego.
¡Vamos ya!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
33.112, 33112, serie 103, 103.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Solo hasta el domingo 25, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:19, 6:19 en Canarias. Aquí estamos contándote noticias desde las 6 de la mañana. Pedro Sánchez está hoy en Estambul, donde va a presidir el Consejo Semestral de la Internacional Socialista. David Casado, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez se encuentra desde este viernes en la capital turca. Tras su llegada, se ha reunido con el presidente del país, Tayyip Erdogan, con quien ha abordado asuntos como la situación en Gaza. Hoy, a partir de las 9:30, Sánchez será el encargado de abrir esta reunión, ya que el presidente del gobierno español es, a su vez, el presidente de este comité desde el año 2022. A este encuentro se darán cita todos los partidos socialistas, laboristas y socialdemócratas de Europa. En total, 89 formaciones que van a estar presentes en esta internacional socialista que va a poner en el foco el debate de la situación en Gaza. Precisamente Sánchez va a centrar su discurso en pedir la paz para la franja y en abordar el conflicto en Ucrania.
El gobierno defiende, el gobierno define como persecución la apertura del juicio oral contra el hermano de Pedro Sánchez. Reprochan a la jueza Beatriz Viedma que no haya esperado a que la Audiencia Provincial de Badajoz resuelva los recursos de apelación pendientes. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha pretendido evidenciar su indignación con la jueza Beatriz Viedma por mandar al banquillo a David Sánchez. De hecho, cargado contra la magistrada, cayendo en una descalificación frontal. La defensa del hermano del presidente ha llevado a su círculo a hablar directamente de persecución. La línea argumentativa del Ejecutivo incluye la insistencia en situar a la extrema derecha tras la causa. Entienden que Viedma ha corrido para dictar un auto sin resolverse los recursos ante la Audiencia Provincial de Badajoz y con su decisión yerra. Pero respaldan a la vez el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo y así esquivar los tribunales ordinarios. Lo prioritario para el entorno presidencial es ya agotar la vía de las impugnaciones. En la Moncloa creen descabellada la instrucción judicial.
El poco Gallardo, Miguel Ángel Gallardo, ya ha recogido su acta de diputado autonómico. Ha comunicado a la jueza que le investiga su condición de aforado. Este aforamiento exprés del líder de los socialistas extremeños ha abierto un debate jurídico sobre quién debe juzgarle por el caso de David Sánchez. COPE Badajoz, Miriam Garriga.
Miguel Ángel Gallardo ya disfruta de su condición de diputado. Con la adquisición de esta calidad son varias las preguntas que se hace la opinión pública. Entre ellas quizá la más importante sea conocer dónde se va a celebrar ese juicio oral. Los jueces, abogados, expertos consultados por COPE no se atreven a darnos una respuesta clara. Se barajan, eso sí, tres posibilidades. La primera es que el Tribunal Superior de Justicia se exima y que el caso pase de nuevo a primera instancia. La segunda, que el TSJ procese solo a Gallardo y devuelva el resto a primera instancia. O la última, que el alto tribunal retenga toda la causa. Es decir, no solo el proceso de Gallardo, sino el del resto de los procesados. Caso ambiguo, casi sin precedentes, a ver cómo puede afectar esta condición de diputado a todo el proceso, varios supuestos, como te decía, pero a la hora de la verdad solo se seguirá uno. Queda a ver cuál será.
Y el novio de Isabel Díaz Ayuso se ha desvinculado del correo en el que su abogado confesaba dos delitos de fraude fiscal. González Amador ha asegurado que su abogado actuó por su cuenta tras autorizarle a hacer lo que considerase que hacía menos ruido. Patricia Rossetti.
No tuvo conocimiento hasta que se filtró a la prensa en la noche del 13 de marzo. Al día siguiente se emite la nota de prensa de la Fiscalía. El novio de Ayuso le dijo a su entonces abogado Carlos Neira que era partidario de la solución menos ruidosa. Quería mantener el anonimato. González Amador dijo que este caso le ha destrozado a nivel personal y social y le ha causado un importante daño económico con pérdidas de contratos de clientes. Y se refiere a las palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero, que le llamó defraudador confeso. Este caso, que está cerca del cierre, tardará unos días más porque el juez ha accedido a algunas de las peticiones de García Ortiz. Hurtado cita como testigos para la semana próxima al exabogado de González Amador, Carlos Neira, y a cuatro periodistas del diario El País que aseguran que tuvieron conocimiento del escrito antes de la filtración, pero rechaza la comparecencia de los agentes de la UCO para que acrediten la hora exacta de la difusión del correo en litigio. Considera que es una intención dilatoria y que la podían haber pedido hace meses.
Donald Trump retoma la guerra comercial con Europa. El presidente de Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles del 50% en las importaciones de productos de la Unión Europea. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump amenaza con un arancel del 50% a todas las importaciones europeas a partir de este mismo 1 de junio, citando un déficit comercial récord en bienes con la Unión Europea de 235.000 millones de dólares en 2024. Trump ya ha reducido los aranceles a China del 145% al 30% para facilitar negociaciones, pero dice que en el caso de Europa no hay nada que negociar. Ahora mismo entra en vigor el 1 de junio y así es como está. No nos han tratado correctamente, no han tratado bien a nuestro país. Se unieron, se crearon para aprovecharse de nosotros. Bruselas ha propuesto eliminar aranceles de forma mutua. De hecho, ese es el mensaje que le trasladó el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, el jueves en una reunión aquí en Washington. Sin embargo, ese encuentro no dio ningún fruto. Además del arancel a la Unión Europea, Trump amenaza con imponer un 25% a Apple si no fabrica sus iPhones en Estados Unidos.
Israel ha intensificado sus ataques en Gaza. Unos 600 palestinos han muerto esta semana en la franja. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. La mayoría de la ayuda preparada para entrar en Gaza no ha entrado en la franja. Apenas un cuarto de todo lo que está listo en los más de 9.000 camiones que esperan la autorización de las autoridades israelíes. Es lo que denuncian desde la ONU. También la situación actual de los palestinos que siguen allí viven la fase más cruel del conflicto. Es lo que asegura el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Durante casi 80 días, Israel ha bloqueado la entrada de ayuda vital. Toda la población de Gaza se enfrenta al riesgo de hambruna. Las familias pasan hambre y se les niegan los productos más básicos. Todo con la mirada del mundo en tiempo real. All with the world
watching in real time. Israel debe, según la ONU, permitir y facilitar las entregas humanitarias tras dos meses de brutal bloqueo. Y es que ahora mismo es Netanyahu el que elige qué entra y qué no en una franja en la que el 80% ha sido designada o como una zona militarizada o como un área a evacuar.
Y a partir de las 2 de la tarde, aquí en COPE, en Mediodía COPE, el programa que dirige Antonio Raiz, vamos a escuchar al padre Gabriel Romanelli, que es párroco de Gaza, párroco católico de Gaza, que nos va a contar cuál es la situación en la franja y en la parroquia católica.
Hay gente que verdaderamente está pasando hambre, y no solamente hace falta comida, hace falta agua buena. Nosotros hemos logrado purificar un poco, aunque no muy bien, pero que nos llegue una ayuda de una sociedad para distribuir agua, sea dentro del campo de refugiados nuestro, que es la parroquia, convertida en campo de refugiados, y al externo, a nuestro barrio. Pero de todas maneras, no es agua suficiente.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguimos celebrando el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro. Como el 20% en las cervezas de todas las marcas. Solo del 23 al 26 de mayo en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues más o menos así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum. 50 años creyendo en las personas.
Un Motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un Mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Motero naces, pero Mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte Mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos. De bellota ibérico, 50% raza ibérica, por 249 euros. ¿Qué te parece? Y ya que estoy algo de fruta que no queda. Y he visto el melón de origen España, 1,89 euros el kilo. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, pues a esos valientes que quieren aprovechar el sábado, esa gente inteligente, que a la que no se le pegan las sábanas, aunque sea sábado. Sábado 24 de mayo, estamos aquí contándote noticias desde hace horita y media. Estamos desde hace horita y media contándote noticias. Y te cuento que este sábado vamos a tener cielos despejados, van a subir un poquito las temperaturas y que media España está en nivel rojo por el polen de los olivos y por el polen de las gramíneas. Donald Trump ha vuelto a lo de la guerra comercial. Ha vuelto a amenazar en las últimas horas con imponer unos aranceles del 50% a la Unión Europea.
No estoy buscando un acuerdo. Hemos establecido que serán del 50%. Pero repito, no habrá aranceles si construyen sus plantas aquí. Se puede negociar con ellos un pequeño retraso en la entrada en vigor, pero solo si ellos construyen sus plantas aquí, que es algo que creo que sería apropiado.
La amenaza es para comienzos de junio. Bueno, esto sería algo muy grave. Lo que pasa es que ya sabemos que Trump amenaza mucho, luego mantienen los aranceles, siguen estando en vigor los aranceles del 10% para todos los productos y del 25% para el acero y el aluminio. Quiero decir que no significa, las bravatas de Trump que luego echa para atrás no significa que todo se quede en nada, pero vamos a ver en qué se queda esto. Y el gobierno, el ministro de Justicia nada más y nada menos, ha justificado que Miguel Ángel Gallardo, el poco Gallardo líder de los socialistas extremeños, a toda prisa se haya querido convertir en diputado de la Asamblea Extremeña para estar aforado. Ya sabes que Gallardo y David Pérez, el hermano del presidente del gobierno, se van a sentar en el banquillo.
La decisión del líder del Partido Socialista de Extremadura de formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al gobierno de Extremadura, pues es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo.
Pues eso, hacer oposición del Gallardo, poco Gallardo. El alcalde de Kiev denuncia un ataque masivo con drones que ha dejado al menos 8 heridos.
Se ha producido esta madrugada y ocurre en paralelo al mayor intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania que se está llevando a cabo estos días. Serán un total de 1.000 soldados liberados entre ambos bandos.
Un juez federal frena el veto de Trump a la matriculación de estudiantes extranjeros en Harvard.
Supone la cuarta parte del alumnado de la universidad. La orden llega poco después de que Harvard recurriera a la decisión del presidente. El centro ya demandó al gobierno estadounidense tras la congelación de 2.600 millones de dólares en financiación por incurrir supuestas conductas antisemitas.
Y ya ha comenzado la gran recogida de primavera de alimentos este fin de semana en toda España.
Participan 2.500 supermercados y se prevé recaudar 4.500 toneladas de comida. Los donativos podrán realizarse en las cajas de los establecimientos, online o por Bizum. Ya hay cientos de voluntarios en los puntos de compra.
Los reyes asisten hoy a la graduación de la infanta Sofía en Gales.
Finaliza así los dos años en los que ha cursado el bachillerato internacional. Quien no estará es la princesa Leonor, que sigue a bordo del buque Escuela de la Armada de escala ahora en Santo Domingo.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Pues esperando que nos digas qué peli tenemos que ir a ver.
Hoy tenemos muchas de arte y ensayo de las que te gustan a ti.
¿Arte y ensayo?
Vamos a empezar con una.
A ver.
Misión Imposible no. 8, sentencia 8. Final.
Cuando la seguridad es una prioridad absoluta, cuando las circunstancias parecen imposibles.
Siempre hemos estado en el lado bueno. No me arrepiento de nada.
Debes confiar en mí una última vez.
A ver, la música.
Atento, la música de Lalo Schifrin, esta vez recompuesta por Masaru y Alfie Godfrey.
Pero se reconoce el tema.
Tiene, hay en internet toda una suite con todas las de las 8. ¿Ah, y son, sí?, muy variadas porque va cambiando con el tiempo dependiendo de lo que esté de moda.
Ah, bueno, entonces, pues está esto me lo voy a escuchar. Yo tengo está algún amigo que tiene esto como tono de
claro,
móvil.
Claro, no me extraña porque te anima el día y tal. Ya sabes, bueno, que fue una serie televisiva que tú pillarías porque ya bastante mayor, de 1966 a 1973.
No, yo cuando
Bruce Geller, en plena Guerra Fría.
En esa época no me dejaban a mí ver la tele.
Imitación 007.
Sí.
Y luego, pues eso, con mucha tecnología, máscaras. Y luego la marchas de Tom Cruise, que aquí tiene una secuencia de submarino y otra en avioneta, que vista en IMAX, como nos lo enseñaron, es un espectáculo. O sea, el tío se juega el tipo en cada película, yo le admiro profundamente. Y luego tiene un equipo secundario magnífico que está bien definido por el guión. O sea, es un guión con personajes secundarios interesantes y actores como Hayley Atwell, Vin Rames, Simon Pegg, que además le mete humor, Vanessa Kirby. Por
o sea,
medio
la película
mundo,
está bien, aguanta. Está,
hombre, aguanta. Tarda un poquito en entrar, porque como es la continuación de la anterior, te tienen que ubicar. Y luego está llena de homenajes a todas. Salen secuencias de todas las 8 y con el más difícil todavía. Tarda un poquito, pero desde luego Christopher McQuarrie, que era guionista hasta que le dio por dirigir y ha dirigido todas las últimas, se luce, han hecho muy buen tándem. Y por cierto, hay toda una trama con San Cristóbal. O sea, hay un detalle ahí religioso que yo supongo que tendrá que ver con Christopher, que es como se llama el director y guionista. Y entonces está muy bien, le doy un 7, ¿eh? O sea,
Misión Imposible número 8.
8, sí, que sí. Se llama Sentencia Final.
Ya, ya.
No sé si será final o será semifinal.
No, bueno.
Pero bueno, eso ya veremos.
Va a ser un 7, Misión Imposible.
Y vamos con un drama familiar que te va a gustar probablemente. Se titula Una función inesperada.
No quisiera parecer descortés, pero esto no es tan fácil como parece.
No quiero que esté en su mundo, le quiero en este mundo. Tienes que saber que tienes una familia que te quiere, te necesita y le importas.
Bueno, es la historia estupenda, muy bien contada, de un guionista de televisión, un cómico divorciado o en proceso de divorcio con un hijo autista que tiene que volver a vivir con su padre, que es Robert De Niro, el abuelo del chaval, y en un momento dado deciden escaparse porque le está persiguiendo los asuntos sociales, su exmujer y tal.
Robert De Niro es el abuelo del chaval.
Es el abuelo del chaval. Y es un personaje muy bueno, de los mejores que ha hecho en muchos años.
Fíjate.
Y luego Bobby Cannavale, que es el protagonista, lo hace muy bien. Y el chaval se llama William A. Fitzgerald. Yo creo que es autista el chaval. No lo he podido comprobar del todo. El tono es hiperrealista, pero muy positivo sobre la maternidad, la paternidad, el autismo, el papel de los abuelos, la resiliencia, con un guión de Tony Spiridakis, que hasta ahora no había hecho gran cosa, pero que está muy bien, con canciones indie, como esta que estamos escuchando, de Ray Isla, y luego dirigida por un actor que tiene un pequeño personaje, Tony Goldwyn, que este, claro, el nieto de Samuel Goldwyn, hizo Ghost, El Último Samurai, Oppenheimer, y ha dirigido ya bastantes películas. Esta es la mejor, yo creo, que tiene otra, se llama Siempre a tu lado, que estaba bastante
una
bien.
Una función inesperada.
Una función esperada, y otros 7.
Otro
de esas
7.
Pelis indies que tiene un público muy amplio, positiva y sobre ya. Temas de actualidad. Y luego nos vamos a La Fuente de la Eterna Juventud, otro thriller.
¿No puede explicarme por qué estoy aquí?
Buscamos la Fuente de la Juventud.
Hay un motivo por el que se ocultó la fuente.
¿De verdad crees que habrá una charca de agua mágica al final de esta aventura?
Bueno, esta no está en cines. Se ha estrenado en Apple TV y vamos a escuchar a Oasis con Live Forever. Porque es de Guy Ritchie, que es el especialista en cine de acción londinense. Hizo toda la serie de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. Hizo El Misterio de la Guerra Sucia, Operación Fortune. Es súper rápido, tiene 8 producciones todavía en cartel. Eso se nota un poquito. Pues es que, claro, tiene a Natalie Portman de protagonista, a John Krasinski. Y es una película de acción cuyo guión imita descaradamente a Indiana Jones y a La Momia, sobre todo. Pero luego tiene cosas también de Misión Imposible y Jason Bourne, rodada por todo el mundo en busca de la eterna juventud, en plan Indiana Jones con un poco de esoterismo. Y luego es que John Krasinski es muy simpático.
¿Se
y
te ha gustado?
Muy bueno. Me ha gustado bastante. Quizá un poco menos que las anteriores porque está menos currado. Sí. Los secundarios tienen menos entidad. O sea, Es todo un poquito más descuidado. Pero dentro de que Guy Ritchie rueda la acción que te mueres,
sí,
es muy entretenida. Y luego el guionista James Vanderbilt, aunque ha hecho de todo, hizo Tesoro del Amazonas, que es la que más se parece, hizo Zodiac también, que era una película bastante buena. Con lo cual, aunque sea muy de palomitas, es una opción buenísima para el que no pudiera ir al cine.
La fuente
no
de quiere, la eterna juventud.
Esto es, está en Apple TV, está muy bien. Y luego hay
le
una,
das un 6, 7.
Le da un 6, 6 y medio, entonces, o sea, para distanciar un poco de las otras. Pero luego le doy un 7 y medio a un drama histórico que ha estrenado Filming, sí, y que te va a gustar muchísimo. Se titula Voces de Libertad.
Sabemos que alguien de la redacción tiene la cinta. ¿Pretenden difundir su contenido?
Luchamos por la libertad.
Si emitís otra cosa, no me quedará otra que clausurar todos los transmisores.
Hay un espía entre nosotros.
Primavera de Praga.
1977. 68.
Cuando acaba invadiendo Rusia, la Unión Soviética, con carro de combate de todo el telón de acero, cuando el presidente Alexander Dubček aprueba una serie de medidas liberadoras, también de libertad de expresión, se ponen nerviosos los rusos y acaban invadiendo. Entonces está todo contado, todo ese proceso que es maravilloso, a través de la mirada, entre enero y agosto de 1968, de un periodista que se llama Tomáš Havlík y su equipo, que estaban al frente del principal programa de radio checoslovaca. Y que, previendo todo esto, habían organizado un modo de mantener la información básica durante el máximo tiempo del primer o segundo día
de la invasión.
Y entonces está contado, parece un poco a Septiembre 5, que por cierto, está en plataformas, que era esta película que te conté hace unos meses de los periodistas de deportes que tuvieron que radiar el secuestro de los israelíes en Múnich, ¿te acuerdas? ¿No? Está en esta línea, muy bien contada.
Voces de Libertad, que es una cosa que...
Es una producción, el
del 68, lo del 68 en Praga se conoce poco, luego fue fundamental. Es que lo he confundido con el 77 porque ese Carta 77, que es un movimiento que lidera Patočka y todos los disidentes aquellos.
Aquí ya sale Václav Havel, que luego fue el que tuvo el papel decisivo, pero sale muy poquito
Belorazky
al final.
Y toda aquella gente.
Es muy interesante porque es una producción checa dirigida por Jiří Malt, que es un buen tipo, es un actor metido a director. Claro, se llevó el premio del público en el Festival de Carlo Vivari.
¿Y este qué puntuación le das?
Le damos un 7,5, me ha gustado mucho.
Porque
son de estas películas en plan Todos los hombres del presidente.
Una reconstrucción histórica de aquello que fue
esencial. Y luego ya no te hablo de Lilo y Stitch, que es la versión de una película de dibujos animados
con acción real.
Está bien, o sea, se deja ir, pero es mucho mejor la película de animación, aviso. O sea, al que le guste la animación, a lo mejor esta, eso sí, tiene cancioncitas como esta, hawaianas, que te alegran.
Me quedo con Misión Imposible, que le has dado un 7, entrega número 8, y luego la otra, dramática, ¿no?
Una función inesperada. Bueno. Y luego Vocera de Libertad, porque como periodista, Territorio Comanche, tienes que verla en filming.
Bueno, es que es un pasaje fundamental de la historia de Europa que no se nos puede olvidar.
Sí.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En este programa siempre estamos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con la educación y en nuestro sistema educativo, en nuestra vida social tenemos un problema. Y es que falta respeto y estima por los profesores. Y muchas veces quien no respetan de forma adecuada a los profesores son los padres. esas tensiones en los colegios se incrementan además con el final de curso. Por eso he querido ir hasta la sede de un sindicato de profesores para que me cuenten qué problemas tienen con la falta de respeto de los padres.
¿Sabéis el caso de esta profesora que ha tenido algunos problemas con algunas familias?
Yo creo que siempre decimos, las recomendaciones que damos siempre, de que sigan los protocolos, de que lo dejen todo por escrito, que siempre haya pues, algún tipo de rúbrica, algún tipo de gestión que se quede por escrito, que sea justificante de qué acuerdo han llegado.
¿Pero llegó la inspectora o no? ¿Tú sabes, Laura, si fue la inspectora?
Pues surge siempre el problema más común, es que los padres van a quejarse pues, a los equipos directivos.
Me he colado en una reunión del sindicato AMPE. El sindicato AMPE es el sindicato más importante entre los profesores en España. Tiene 80.000 afiliados y esta reunión en la que me he colado es una reunión de tres defensores del profesor. Este sindicato recoge quejas, recoge peticiones de ayuda de los profesores y como uno de los problemas que tienen los profesores es la relación con los padres, que se ha vuelto más conflictiva, por eso me he venido aquí a este sindicato y tiene especial actualidad ahora porque estamos a final de curso y las tensiones supongo que irán en aumento o serán especialmente intensas durante estos días. Como os he parado en la reunión, buenos días.
Buenos días.
Primero presentaros.
Yo soy José Antonio.
José Antonio.
Yo soy Guadalupe.
Y Laura Sequera Molina.
Laura, este problema del conflicto entre padres y profesores va en aumento. No sé si tenéis algún tipo de estadística.
Estadísticamente, normalmente, casi uno de cada cuatro profesores que se pone en contacto, uno o más, tienen problemas con específicos con familias.
¿Uno de cada cuatro?
Sí,
es un porcentaje muy alto.
5, un 27, un 28, un 30%. Más o menos, porque cada vez la casuística puede ser diferente. Puede haber un conflicto por las notas, puede haber un conflicto pues por las faltas de convivencia dentro del centro. Normalmente surge cuando hay un problema, es decir, un alumno tiene un comportamiento disruptivo en el centro educativo y entonces, pues claro, hay que intervenir. Y entonces normalmente ahí surgen los problemas.
El problema surge cuando el profesor tiene que tomar una decisión, por ejemplo, de disciplina, toma esa decisión y los padres defienden al hijo.
Efectivamente, siempre cuando hay una especie de conflicto, y también tenemos que plantearnos ahora que nosotros ahora tenemos una escuela muy diversa, tenemos una escuela inclusiva, una escuela en la que hay una integración social dentro de ella. Entonces, claro, la problemática que ahora mismo hay en la escuela puede ser diferente, como que lo hemos tratado nosotros, a lo que antiguamente podíamos entender, ¿no? Entonces ahora hay una mayor integración, hay una mayor inclusión y todo eso pues puede llegar a generar a lo mejor unas divergencias con las familias.
Pero antes había, digamos, un respeto a la figura del profesor, era una autoridad moral. Al menos a mí difícilmente se me ocurriría, cuando yo iba al colegio hace mucho, mucho tiempo, se me ocurriría decirle a mi padre que me defendiera frente al profesor. Eso ha cambiado.
Ha cambiado. Primero hay que tener en cuenta que las etapas educativas son diferentes. Las problemáticas con los padres también son diferentes. No es lo mismo la educación infantil y primaria que la formación profesional, que la secundaria y que el bachillerato. Sí que es verdad que hay problemas con los padres, a veces de falta de respeto, de falsas acusaciones, pero tienen sus matices, dependiendo de la etapa educativa.
¿Qué etapa es más conflictiva el asunto?
Son diferentes, tienen características diferentes. O sea, por ejemplo, en primaria el síndrome este del emperador existe. Es decir,
¿eso qué es?
Pues bueno, pues que lo que diga el niño es lo importante, ¿no? Claro. Es su verdad y es la verdad. Y a veces pues hay que tener en cuenta que el niño es niño y que lo primero que tiene que hacer los padres es lo que comentábamos anteriormente, hay que hablar con el profesor, incluso antes de que hablar con el equipo directivo. Luego la secundaria es una etapa muy diferente. Hoy día es muy diversa la escuela pública, pero tiene unas características muy diferentes, ¿no? También hay un salto muy importante académico entre la primaria y la secundaria y eso hace a veces que los padres no encajen pues a lo mejor ciertas calificaciones o que faltan límites. Hay chicos, vamos a ver, la adolescencia necesita límites porque los sin límites no sabemos cómo actuar.
Los padres no le ponen límites.
Hay veces que o no se saben poner o no se han sabido poner a tiempo, algo de eso también hay.
¿Y eso cómo se resuelve?
Pues se resuelve porque los profesores, afortunadamente, en este país están hiperformados, pero aún así es muy complicado porque la relación familia-escuela es fundamental. Y si esa relación no está funcionando de manera óptima, se nos complica mucho a los profesores.
Uno de cada cuatro profesores que os llaman es porque tienen problemas con los padres. ¿Y qué le recomiendas tú cuando llama a un profesor?
Yo siempre digo que la mejor defensa es conocer la legislación. Conocer la legislación y los recursos que tiene. Por ejemplo, si un padre pues va al servicio de inspección, tú también tienes derecho de ir al servicio de inspección.
Porque esto es frecuente, que los padres vayan al servicio de
inspección. Sí, cada vez más. No se sigue el protocolo. La diferencia de si yo tengo un problema con el tutor de mi hijo y quiero hablar con el tutor de mi hijo, me voy a hablar primero con el tutor, luego con jefatura de estudio, luego con dirección. Pero quizás muchas veces el camino más corto es ir al servicio de inspección, y eso no es deferencia, eso no es lo normal en ninguna otra profesión. Quiero decir, en ese sentido sí que es verdad que los padres no siguen las cosas, las recomendaciones normales. Y lo que le decimos a los profesores es que tienen que conocer el decreto de convivencia, eso es fundamental. Muchas veces te dicen, es que no se puede cumplir, no se cumple. Vemos que muchas veces ponemos los partes y no va, es muy difícil expulsar a un alumno, es muy difícil que se cumpla lo que viene en ese decreto, que es para todo el mundo tiene que aplicarlo, todos los centros tienen que contextualizarlo a su propia idiosincrasia, pero tienen que hacerlo, quieras o no, tú tienes que conocer para saber si la falta, si la sanción que se hace a ese alumno o esa alumna realmente es leve, es grave o es muy grave.
Yo sé que es difícil hacer un perfil de profesor que tiene problemas con los padres, porque ya habéis dicho que es que en cada momento es diferente, pero de esa llamada, una de cada cuatro, es que no me quito el porcentaje de la cabeza, generalmente, ¿cuál es el problema? ¿Que los padres están incómodos por una sanción? ¿Que no están de acuerdo con las notas? ¿Qué es lo más conflictivo?
Cuestionar. Si cuestiono una norma, ¿no?, de disciplina, si cuestiono una toma de decisiones de una nota, si cuestiono, al final es cuestionarlo, ¿no?
Se ponen de parte del hijo.
Sí, y a lo mejor se creen que saben tanto como el profesor. Y entonces eso es un problema, porque si yo le digo a un cirujano cómo tiene que operar o a un juez qué es lo que tiene, ¿no?, que fallar, pues a lo mejor los papeles están mal distribuidos, ¿no? Entonces yo creo que falta también reconocimiento de la labor docente en este país. Es muy importante reconocer la labor docente.
¿Por qué creéis que se produce esta falta de reconocimiento? Porque estamos entrando ya en un problema, digamos, de valoración social, ¿no? O sea, ¿por qué se produce esta falta de estima social?
Bueno, ha habido muchos cambios sociales, o sea, nuestra sociedad es muy diferente a la sociedad, a lo mejor, de cómo eran, cómo se comportaban mis padres. Es decir, yo creo que ahora mismo las familias, hay muchas familias que defienden a ultranza a sus hijos. Entonces, eso es un concepto, eso es un amor malentendido. Entonces, lo primero que tenemos que partir es de una realidad, y lo primero que tendremos que hacer también a veces es admitir la información que nos trasciende desde los colegios y de los institutos. Pero hay ciertas familias, un porcentaje de familias, que cuestionan todo, porque siempre, como si dijéramos, la problemática se ve externa, y es el colegio, es el instituto, el que no sabe atender a mi hijo, es el que no pone los recursos adecuados para atenderle, y hay ciertas familias que no dedican tiempo a estar con sus hijos.
Y luego le echa la culpa al profesor.
Claro, hay muchos chavales que están mucho tiempo solos en casa, hay muchos chavales que no hay normas, no hay límites en su familia, y hay situaciones muy complejas.
Os llega lo que tiene problema en otro lado.
Claro. Y luego cada uno elige lo que quiere hacer. Muchas veces tú le dices, yo te recomendaría esto, yo te digo las opciones que tienes, luego tú decides. Pero muchas veces, también desde la administración, hay que decir que muchas veces nos faltan recursos, muchas veces falta dinero, faltan más orientadores. Y luego que también la sociedad, y eso sí quiero decirlo, en los centros, nosotros somos profesores, no somos psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales. Tenemos que hacer una cantidad de problemática social y de diversidad, que no estamos preparados y que somos profesores. No somos ni amigos, ni psicólogos, ni trabajadores, ni sociales, ni educadores sociales. Nuestro trabajo es nuestro trabajo.
Bueno, pues gracias por vuestro tiempo. He interrumpido la reunión esta de coordinación. Voy a ver si completo esta información con lo que me puedan decir en la sede nacional del sindicato AMPE. Para allí voy. Buenos días. Venía a ver a Sonia García.
Sí, pase, por favor.
Gracias. Sonia, buenos días.
Fernando, buenos días.
Sonia es vicepresidenta de AMPE.
Adelante.
Gracias, Sonia. Aquí atendéis, ayudáis, acompañáis a los profesores.
Eso, esto es un sindicato de profesores, somos un sindicato independiente y somos exclusivamente de la enseñanza pública.
¿Es frecuente que los profesores tengan problemas con los padres? O sea, tradicionalmente cuando el profesor decía algo, eso iba a misa, pero ahora, cada vez tenemos más noticias de profesores cuestionados por los padres. ¿Tenéis ese problema vosotros aquí en el sindicato?
Bueno, sí es verdad que yo creo, Fernando, desde que tú y yo íbamos al colegio ahora, yo creo que han cambiado los tiempos.
Bueno, ¿no? Tú ibas al colegio hace muy poco, ¿eh?
No te creas. Iba de maestra. Ya. Pero es verdad que han cambiado los tiempos. Y es verdad que han aumentado, a lo mejor en los casos que nosotros atendemos en el defensor del profesor, sí que hay casos de problemas de convivencia con los padres, sí. Pero no es algo tan abusivo como a lo mejor los medios de comunicación pueden manifestar, ¿no? Solo que es verdad que un padre pegue a un docente es algo, bueno, que sorprende.
Se convierte inmediatamente en noticia.
Claro, claro. Pero sí que es verdad que tampoco es algo, bueno, que yo creo que se produzca ni todos los días. Es más, a lo mejor, o faltas de respeto, yo creo que van un poco por ahí. Y todo esto se podría, creemos, que solventar con que sea una calidad en la comunicación, el tipo de comunicación, la calidad en la comunicación, que se fomente más la familia, escuela, esa colaboración y que se vaya fomentando esa comunicación, que no sea ahora a final de curso que vaya el padre a conocer a los docentes, sino que se haya producido durante todo el curso escolar.
O sea, ¿tú crees que las tensiones que hay entre padres y profesores tienen mucho que ver con la falta de comunicación?
Yo creo que sí, la mayoría sí. Creo que falta esa empatía, ese conocimiento. Fíjate, en las etapas de infantil, el conocimiento, el tipo de comunicación es otro, porque al final, yo soy maestra de infantil, todos los días ves a los padres porque te entregan el niño. Y hay comunicaciones con algunos padres que son de todos los días. Hola, buenos días. Y otros que intentan empatizar. Oye, mira, hoy a mi hijo yo le noto raro, o estamos teniendo este problema familiar. Bueno, pues esta comunicación día a día y personal, que ese contacto físico, ayuda mucho a ese alumno. En primaria se va distanciando esa comunicación y luego ya la ESO, ya esa preadolescencia, adolescencia, que le puedes llevar al colegio, pero ya te dice en la esquina, oye, no me lleves al colegio porque me entra vergüenza, no quiero que me des claro. Un beso delante de todos los profesores.
Gracias, Sonia, por estar con nosotros. Nos quedamos con esto. El conflicto muchas veces entre padres y profesores tiene que ver con la estima social que hay hacia el maestro, una estima que desgraciadamente no se cuida lo suficiente.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Y en Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento hasta el 26 de mayo para recibirlo. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguimos celebrando el mes Carrefour con precios imbatibles, como el aceite de oliva virgen extra Co-Sur de 5 litros con un precio imbatible de 4,39 € el litro, o la costilla de cerdo Carrefour El Mercado con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 26 de mayo, el mejor precio garantizado en Carrefour.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿No sabes qué ver? Pues ponte Movistar Plus y así te ves Celeste, La Infiltrada, el fútbol.
No puedo, tengo internet con otro.
Pero si ahora lo puedes tener con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 € al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Las 8 de la mañana a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.